Una semana en la radio.
10 de la mañana ya con 48 minutos. Esta es una mala noticia, pero le vamos a dar una vuelta, le vamos a buscar una solución. Es las cuentas de la luz que acumulan ya este año 20% de alza en el total del 2019, tras la segunda alza del año que fue confirmada por el gobierno de un 9,2% en las cuentas de la luz para los próximos meses. Esto se va a materializar una vez que Contraloría General de la República haga toma de razón de este decreto tarifario. Es el segundo aumento consecutivo tras el incremento del 10,5% que experimentamos en mayo, que van a notar entonces las cuentas de la luz. El secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, José Venegas, informó que las cuentas de electricidad subirán un 9,2% en cuanto la Contraloría ya tome razón de este decreto. ¿Por qué se debe? La explicación es el dólar. Sigue subiendo el dólar, siguen subiendo las cuentas. Pero ¿cómo paliamos este tema? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo para no ver tan afectado nuestro bolsillo? ¿Hay que ser un poquito más ahorrativos quizás? ¿Qué medidas podemos tomar? Bueno, estamos aquí en el estudio con Genaro Manríquez, el jefe de la carrera de Ingeniería Electrónica, Enrique, de la Universidad Tecnológica Metropolitana, la UTEM. ¿Para qué? Para hablar cómo podemos ahorrar en nuestras casas. ¿Qué medidas podemos tomar? ¿Qué tal, Genaro? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Francisca.
Bueno, cuéntenos, a ver, aquí hay un tema, porque hay medidas que han sido históricas, que es lo típico, apague la luz antes de irse en una habitación que no está ocupando, pero los electrodomésticos en la casa cada vez hay más para todos, los aparatos tecnológicos, hay de todo aquí que uno utiliza en la casa, que utiliza energía eléctrica, que quizás algo puede hacer para evitar un sobreconsumo, ¿no?
Sí, indudablemente que sí. Lo primero es, de todas maneras, usar al máximo lo que es iluminación natural. ¿Qué significa eso, no es cierto? Tener ventanas donde se pueda penetrar luz, orientar las casas, si es factible, hacia los sectores de mayor luminosidad. Pero lo más importante, lo que podemos hacer en este momento, si ya eso no se puede remediar, es simplemente usar iluminación LED. La iluminación LED es una iluminación que tiene un 80% o más de rendimiento. Yeah. Y en este momento, la iluminación LED tiene o viene ya con muy bajo costo y con niveles de iluminación controlables, máximo, medio y mínimo. Es el primer factor, ¿no es cierto? Iluminación LED.
La iluminación LED. Pero en los espacios, por ejemplo, ¿qué se puede hacer quizás físicamente para ayudar a que los espacios sean más iluminados? Quizás pintar de un color más claro, aclarar los colores de las cortinas. Son cosas súper básicas que de repente pueden ayudar a que uno prenda la luz más tarde, ¿o no?
Sí, de todas maneras, no, indudablemente que el factor color, ojalá, claro, ayuda mucho. Yo diría que va a llevar hasta un 20, un 30% en lo que significa ahorro de luz. ¿Por qué? Porque refleja mejor la luz. Si tenemos un color negro, absorbe la luz y evidentemente que es ineficiente total. Porque en la casa la mayoría de lo que es gasto de energía eléctrica es mediante iluminación. Otros factores fuertes son los electrodomésticos. Y los electrodomésticos, indudablemente que hay que buscar los que son más ahorrativos. Un gran consumidor de energía son los refrigeradores. Entonces, usemos el refrigerador tipo o con la letra A que viene clasificado. Este refrigerador con esta letra lo que hace es ahorrar un 50 hasta un 60, dicen algunos, 50% de lo que es la energía convencional.
¿Ya?
Y también, de más está decirlo, que el refrigerador no dejarlo abierto si no es necesario. ¿No?
O abrirlo a cada rato. De repente se puede planificar quizás qué es lo que va a cocinar uno, qué va a sacar uno para el desayuno, para cocinar el almuerzo, claro. De una, para abrirlo una pura vez, ¿o no?
De todas maneras, si la idea es ojalá que el refrigerador se abriera lo mínimo. Eso está dicho en todos lados. Otro factor importante es lo que es calentar agua. Normalmente un mal hábito, en la cual probablemente me incluyo yo también, es calentar el hervidor, dejarlo ahí, volverlo a calentar el agua, cuando perfectamente podríamos usar un termo y esa agua calentarla y mantenerla en un termo, porque el sistema de termos son los más eficientes en cuanto a lo que significa ahorro de energía. Un termo eléctrico, por ejemplo, calienta una vez el agua y la mantiene durante todo el día caliente. En cambio, el califón a gas, ¿qué es lo que está haciendo? Aparte de aumentar la huella de carbono, también está, ¿no es cierto?, muy ineficiente porque está en ese momento calentando el agua y a lo mejor, sin las cañerías no están debidamente aisladas, también se está perdiendo por aislación y una serie de factores. Entonces, detalles a lo mejor mínimos son los que nos permiten a nosotros ahorrar energía. Y aquí no estamos diciendo ahorrar energía por ahorrar dinero, porque a lo mejor una persona se mira la cuenta de energía, para mí es tan poco significativa que...
Claro, hay gente que
no paga tiene ningún
menos,
sentido.
Como hay gente que paga más cuando su familia es más numerosa.
Claro, y a lo mejor dentro de su ingreso no es relevante, pero pensemos en el planeta, pensemos en la huella de carbono que nosotros estamos generando. Y eso es independiente, ¿no es cierto?, del dinero que tengamos. Entonces, si estamos gastando energía eléctrica o si estamos usando mal nuestro sistema, significa que estamos aumentando la huella de carbono y, por lo tanto, el efecto invernadero, y probablemente sean los efectos de los actuales cambios climáticos que estamos soportando en este momento.
Claro. Genaro, estamos entrando ya en una época un poquito más calurosa, y quizás vuestra gente ya está empezando a instalar aires acondicionados, ventiladores. ¿Ese consumo se puede comparar, por ejemplo, con el que uno hace en invierno con las estufas eléctricas?
Generalmente, enfriar aire es más ineficiente que calentar el aire. ¿Qué quiero decir? Las estufas eléctricas tienen un mejor rendimiento que lo que significa enfriar aire, porque tenemos que echar a andar compresores y la eficiencia de estas máquinas mecánicas son muy bajas. Estamos hablando de eficiencia inferior al 50%. Claro. En cambio, la estufa eléctrica, si bien es cierto, podemos usar sistema eficiente con radiación, pero el consumo es menor que lo que significaría enfriar ese mismo sector.
Exactamente. Bueno, ahí hay eficiencia que se puede utilizar. Siempre uno puede generar más aislamiento en distintas zonas de la casa para hacer más eficiente quizás el enfriamiento de un espacio. Pero hay otros artefactos quizás y que se han ido desarrollando con el tiempo para ser un poco más ahorrativos. Dentro del ranking, por lo menos, de los artefactos electrónicos que uno tiene en la casa, lo que más gasta es la estufa eléctrica, que ya como está terminando el invierno la estamos dejando. El calientacama, lo mismo. El secador de ropa, que en los días que llueve, o principalmente, no sé si en el sur se usará mucho más que en la zona centro o la zona norte, también tiene un alto consumo. El hervidor, que lo comentábamos, el refrigerador, la lavadora. ¿Cómo es el desarrollo tecnológico de estos aparatos quizás que puedan ir siendo más ahorrativos, considerando que hay cosas que no se pueden dejar de utilizar también?
Claro. Mira, el calientacama no es significativo su consumo.
¿Ya?
Son 50 watts máximo y menos es. Lo que es la lavadora, yo diría que el mayor derroche que se produce es con el agua, ¿cierto? Porque la parte eléctrica, si bien es cierto, es significativa, pero si programamos adecuadamente la lavadora y lavamos la cantidad de ropa necesaria, que sería una forma de ahorrar energía eléctrica, nos va a ser eficiente. Y naturalmente hay otro elemento de calefacción que tú recién mencionabas, como por ejemplo el secador de pelo. El secador de pelo es un elemento fuerte de consumo eléctrico. O sea, todo lo que significa térmico, o sea, calentar, aumentar temperatura, son elementos resistivos de bajo rendimiento.
¿Sí? Bueno, también nos han escrito muchos auditores también que consultan qué tan efectivo es el dejar desenchufado o no un aparato. Porque mucha gente que carga el celular, por ejemplo, y deja el cargador ahí enchufado para después llegar en la tarde y volver a conectarlo. ¿Eso hace una diferencia si es que uno lo desconectara todos los aparatos que tiene enchufado en la casa?
Los equipos stand-by suelen ser de muy bajo consumo, pero si empezamos a sumar, tienen un significado fuerte. O sea, si dejamos el televisor stand-by, si dejamos los cargadores puestos, el funcionamiento en vacío de un cargador es prácticamente un 30% de lo que utiliza en cargar. Si dejamos también radios, teléfonos stand-by, todo eso está consumiendo. Es poco significativo, pero el actual medidor no lo detecta. Probablemente lo detecta muy poco. Los medidores inteligentes probablemente van a ser más sensibles y lo van a detectar. Pero el problema es que estamos gastando energía eléctrica, aunque sea en equipo stand-by, que no la estamos utilizando, y eso significa pérdida neta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que es recomendable? Usar de frentón, ¿no es cierto?, desenchufar este equipo. A futuro se pretende usar el Smart Socket. El Smart Socket van a ser enchufes que nosotros vamos a poder controlar con nuestros teléfonos. Que ya la universidad está haciendo experimentos, tal de que a lo mejor yo salí de la casa y se me olvidó si dejé prendida la plancha, por decir algo. Entonces, mediante mi celular yo voy a poder ver, sí, efectivamente está la plancha, y la desconecto. A lo mejor también dejé o necesito prender esta luz por alarma por cualquier otro motivo. Eso es lo que viene, eso es lo que vamos a tener que empezar a utilizar.
Eso es la tecnología que nos puede ayudar.
Y ahí yo diría que va a haber un fuerte ahorro.
Ojalá que exista. Genaro, nos han llegado consultas y nos decían por interno que han llamado auditores preguntando, ¿qué es lo que gasta más? Si uno calienta el agua con la cocinilla, a gas, por ejemplo, o con el sistema eléctrico que tenga, o a través del hervidor. Porque hay gente que usa las dos formas. ¿Qué es lo que ahorra o cómo se puede ahorrar más, por ejemplo, ahí?
El más económico es el hervidor eléctrico, de todas maneras.
Es lo más rápido y lo más económico.
Rápido y lo más económico. He hecho algún estudio, se ha aproximado un hervidor eléctrico en calentar el agua, gasta alrededor de 6 pesos.
¿6 pesos?
Por el poco tiempo que lo está utilizando. Ya. Pero también hay que usarlo en forma ineficiente, no calentar la totalidad de agua si voy a usar una pura taza.
O lo que decíamos, calentar y guardar en un termo.
Evidente, y naturalmente que el hervidor eléctrico, que muy rápido, es cómodo. En cambio, lo que es la cocinilla es totalmente ineficiente.
Sí. Otra consulta que nos llega aquí al WhatsApp, y que tiene que ver con cómo nosotros nos relacionamos con los aparatos. Los elementos que dice el watt, que es la medida finalmente de la energía. El ejemplo, 1000, 1500, 500 watts. Dice, entre más alto el número, es más fuerte la energía que usa del sistema eléctrico domiciliario. Ahí nos pregunta un auditor, ¿cómo finalmente leemos esa información que viene en los aparatos?
Claro. Bueno, watts es la medida de potencia eléctrica. Pero en realidad, a mayor número, mayor potencia y por lo tanto, mayor gasto. Eso está claro. Bueno, recién dije, un calientacama de 50 watts consume muy poco en relación, por ejemplo, a un calefactor de agua, uh-huh, de agua, que son 1,82 kilos. Eso significa que el 1500 watts contra 50, el de 1500 obviamente consume
muchísimo más.
Pero la medida es esa potencia que hay que multiplicarla por el tiempo. Ya. Y eso es lo que cobra la empresa eléctrica. O sea, la empresa eléctrica no está cobrando la potencia instalada, sino que cuánto tiempo nosotros usamos esa potencia instalada.
Ahí está, es el tiempo en que uno utiliza, el aparato más que el voltaje que utiliza.
La potencia son los 220 que tenemos.
Exactamente. ¿No? Oiga, Genaro Enríquez, jefe de la carrera de Ingeniería Electrónica de la UTEM, le queremos agradecer por haber estado. Nos llegaron muchísimas consultas al WhatsApp, también al teléfono de BioBio. Gracias por haber estado aquí en BioBio.
Gracias a ustedes por invitarnos. Y naturalmente que, más que en nombre de la universidad, yo creo que el departamento es nuestro. Y hay muchas cosas que se pueden hablar que estamos haciendo nosotros para ahorrar energía. Hay un proyecto que estuvimos midiendo en distintos hogares cuál era su perfil de consumo.
Claro, y hay todos los
gastos. Y con eso, ¿qué es lo que perseguíamos? Decirle a la señora, oye, mira, resulta que no gasta energía en estos momentos porque está mal utilizado.
Consumiendo más. ¿Sí? Esas son las mediciones realmente inteligentes, no lo hago. Oiga. No. Genaro Enrique, muchas gracias por haber estado aquí en BioBio. Que tenga buen día.
Gracias a usted.
11 de la mañana en punto, viene el informador. Y ahora.
Conectamos Chile de norte a sur.
BioBio.